A esta hora, los titulares. El presidente de Venezuela anuncia nuevamente que revisará relaciones con Estados Unidos. En Veracruz, México, comienza cumbre iberoamericana. Y el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, inicia visita a Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El mandatario venezolano Nicolás Maduro explicó que conoce de presuntas acciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, las cuales en el pasado han sido denunciadas desde la misma presidencia o por voceros del Estado y que ahora comienzan, según él, a ser intolerables.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno está en proceso de revisión de las relaciones con Estados Unidos a raíz de presuntas acciones que desde la Embajada Norteamericana en Caracas se organizan contra la estabilidad nacional.
Yo tengo mucha información y el intervencionismo de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela comienza a ser intolerable. Yo he hecho todos los esfuerzos por mejorar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones. Todos los esfuerzos habidos y por haber y más allá. Pero parece que ellos están entrampados en su fracasada política de tratar de desestabilizar Venezuela.
Atendiendo a estas consideraciones, la internacionalista Beatriz de Majo asegura que las relaciones con Estados Unidos se deben revisar siempre, debido a que es el mayor socio potencial desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de inversiones.
No es nada raro para nosotros de que cualquier clase de cosas que la Embajada de los Estados Unidos o cualquier funcionario de los Estados Unidos manifieste en torno al accionar venezolano les va a parecer injerencia a un gobierno como este.
Expresa por otra parte el secretario general del Partido Político Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, que ese discurso de Maduro viene repitiéndose desde hace muchísimo tiempo y cuando se profundiza la crisis económica, política y social, el presidente trata de desvirtuar y tergiversar la situación.
Todo es culpa del imperio y ante una situación para desviar la atención de la verdadera crisis que vive el país y quien debe resolverla es el gobierno, no es otro, no es el imperio ni es la oposición. El presidente es muy bocón, él tiene por supuesto que pelear con alguien y busca a los Estados Unidos porque es el machito que pelea con el grandote.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras tanto, aquí en Washington, el Departamento de Estado aseguró que sigue cumpliendo con los requerimientos de la Convención de Viena en cuanto a las actividades diplomáticas en Venezuela y enumeró sus preocupaciones al respecto del gobierno del presidente Maduro. La vocera del Departamento de Estado es Jen Psaki.
Seguiremos hablando respecto a nuestras preocupaciones sobre la falta de respeto por los derechos humanos y democracia en Venezuela, recientemente evidenciados por la decisión venezolana de procesar a la líder opositora y exdiputada nacional María Corina Machado por presunta conspiración en un plan para asesinar al presidente Maduro. Seguimos llamando al gobierno venezolano a que respete los derechos de libertad de asamblea pacífica y asociación y que libere a los presos políticos y a actuar de acuerdo a los principios y valores establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de los Hombres y en la Carta Democrática Interamericana. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Jefes de Estado de toda Latinoamérica llegaron al puerto mexicano de Veracruz para asistir a la 24ª Cumbre Iberoamericana, cuyo anfitrión es el presidente Enrique Peña Nieto. Los temas centrales de la conversación serán educación, cultura e innovación, con el trasfondo de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio y la muerte confirmada de uno de ellos.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró que el propósito de la Cumbre Iberoamericana es consolidar una región más fuerte, próspera e incluyente. Le dio la bienvenida al rey de España, Felipe VI, quien fue el encargado de clausurar el 10º encuentro empresarial junto a otros dignatarios y representantes de empresas y universidades. Durante el encuentro, Peña Nieto envió un mensaje de solidaridad a la familia de Alexander Mora Venacio, el joven cuyos restos fueron encontrados en un área del estado de Guerrero y fueron identificados por expertos forenses según la Procuraduría General de la República en el país norteamericano.
Las respuestas están ahorita llegando y bueno, creo que ahora es momento de que el gobierno también tome nota sobre esto y dé algún comunicado sobre estos hechos que se están llegando a las respuestas definitivas que son lamentables, pero son las soluciones del caso este.
Tras semanas en los titulares, el caso de los estudiantes desaparecidos ha traído descontento y protestas entre los ciudadanos mexicanos. La cumbre como lo describió el jefe de Estado de México, permitirá que los ojos se vuelvan hacia una imagen más positiva del país.
Por lo cual, es muy bueno que cumbres como estas vengan, porque también no solamente somos noticias malas en el país, hay muchas cosas buenas. Y es cuando necesitamos también abrir a los ojos del mundo que México no solamente es el país donde mataron a los 43 estudiantes.
En la cumbre, que tiene una duración de 2 días, cuenta con numerosos foros que celebran la sociedad civil iberoamericana más allá de la presencia de mandatarios latinos y europeos. También se tocarán temas sobre la educación, innovación y cultura. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Con agendas separadas, arrancó la visita oficial de la pareja más popular del Reino Unido a Estados Unidos. El príncipe Guillermo se reunió con el presidente Barack Obama aquí en Washington, mientras que su esposa Kate le alegró el día a un grupo de niños en Nueva York.
En su primera visita a la Casa Blanca, el príncipe Guillermo fue recibido en el despacho oval por el presidente Barack Obama, con quien posó brevemente para la prensa sin dar declaraciones. El duque de Cambridge dio un recorrido por la mansión presidencial antes de reunirse con el mandatario, para después dirigirse al Banco Mundial, donde habló sobre el comercio ilícito de animales salvajes.
En mi opinión, una de las formas más insidiosas de corrupción y criminalidad en el mundo hoy en día es el comercio ilegal de vida silvestre.
El príncipe y su esposa, la duquesa Kate Middleton, aterrizaron en Nueva York el domingo, su primera vez como pareja en la ciudad. La apretada agenda de Kate en la Gran Manzana no le permitió acompañar a su esposo a la capital estadounidense. A primera hora del lunes, la duquesa, que tiene 5 meses de embarazo, visitó a los niños de un centro de desarrollo infantil en Harlem. La noche del domingo, el edificio Empire State se iluminó con los colores de la bandera británica para darles la bienvenida. A su llegada al Hotel Carlyle, la pareja real fue recibida por un grupo de fanáticos que esperaron por horas, aguantando temperaturas bajo cero.
Yo creo que son muy importantes. Creo que a pesar de que no necesariamente manifiestan sus puntos de vista políticos, su voz sí influye en la política.
Guillermo vuelve este mismo lunes a Nueva York para reunirse con su esposa. La pareja tiene previsto visitar el Museo Nacional del 11 de septiembre y asistir a un juego de baloncesto profesional antes de regresar a Londres, donde los espera su hijo Jorge. Angélica Herrera para La Voz de América.
Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos más para ustedes. En Perú, la conferencia sobre el clima entra en etapa decisiva en busca de consenso. Por otro lado, el gobernador de Nueva Delhi, en India, prohibió el servicio de taxis Uber luego de que una mujer denunciara haber sido violada por uno de sus conductores. Autoridades de la ciudad dijeron que los servicios de taxis Uber no operarán más en la capital de India. La policía señala que el sospechoso Shiv Kumar Yadav, de 32 años de edad, será acusado ante una corte de Nueva Delhi de violar a una empleada de una empresa financiera el viernes por la noche. La mujer alega que Yadav la llevó a un área desolada y la violó luego de que ella se quedara dormida en el taxi. Uber, una compañía estadounidense, se anuncia como un servicio seguro de puerta a puerta, en parte porque su sistema de pago móvil no requiere al pasajero llevar dinero en efectivo. La empresa comenzó sus servicios en Nueva Delhi en diciembre pasado. El Papa Francisco anunció que podría visitar su país en 2016 y pidió a sus compatriotas mantener la estabilidad en el camino hacia los comicios presidenciales argentinos en octubre de 2015. El sumo pontífice hizo los comentarios en una entrevista publicada el domingo en el diario argentino La Nación. Para evitar las apariencias de partidismo, el Papa, que es argentino, dijo que no tendrá más reuniones privadas con políticos argentinos hasta que hayan pasado las elecciones. El Santo Padre afirmó que, con seguridad, irá a 3 países latinoamericanos en 2015, pero no especificó cuáles serían. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Pacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la.
Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo desde Washington.
No one else can do this but her.
Los Juegos del Hambre Mockingjay Part 1 volvieron a ganar la taquilla del fin de semana, aunque los estrenos limitados de The Wild y The Imitation Game registraron muy buenas recaudaciones también. Mockingjay, en su tercera semana en cartelera, ganó unos $21,600,000 para sumar 257,7 millones desde su estreno solo en el país, según estimados de los estudios. De seguir así, se convertiría en el segundo filme de mayor recaudación en el año, como para mediados de semana. En segundo lugar quedaron Los Pingüinos de Madagascar, en tercero Horrible Bosses 2. Wild, con Reese Witherspoon, que abrió en 23 teatros el miércoles, ganó $630,000 en tres días. The Imitation Game, que se estrenó solo en 8 cines del país, ganó $402,000 en el mismo tiempo.
So many of the things that the moments that you have like this in show business.
El presidente Barack Obama y su esposa Michelle presidieron el domingo la entrega de honores del Kennedy Center a lo mejor de las artes estadounidenses. Entre los galardonados estuvo el actor Tom Hanks, a quien escuchamos al fondo. Otros premiados fueron la actriz Lily Tomlin, la bailarina de ballet Patricia McBride, el cantante Al Green. El show será transmitido en su totalidad por la cadena CBS el 30 de diciembre.
Moses Ramesses. You grew up together, closer.
El director Ridley Scott defendió su elección de actores para una nueva versión de la película Éxodo, que se llamará Dios y Reyes. Scott ha sido criticado por contratar actores blancos para los principales papeles del filme que representan a personajes egipcios. Scott dijo que ha hecho lo posible por tener el mejor elenco de acuerdo al presupuesto que dispone. Se calcula que la cinta costará unos $140 millones.
You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon.
Y Japón está trayendo de regreso a la pantalla grande a Godzilla. El estudio Toho de Japón anunció esta semana que la nueva película de Godzilla se estrenará en 2016. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con la legisladora republicana Ileana Ross Lettinen de Florida, quien reiteró la necesidad de que se apruebe una ley que permita sancionar a los responsables de la violación de derechos humanos en Venezuela.
Bueno, es una tristeza muy grande la situación de Venezuela, porque como cubana refugiada que vine a los Estados Unidos porque habíamos perdido nuestro país al comunismo, estamos viendo la misma tragedia ahora duplicada en Venezuela, donde un líder manipula el sistema y se establece en control de todo el país, aunque los manifestantes lo que están diciendo es que queremos democracia, queremos libertad, queremos libre expresión de idea, pero él no permite nada. Ha matado muchas personas en las demostraciones del verano. Hay líderes de la oposición como Leopoldo López, María Corina Machado, que están en la cárcel. Hay más de 70 estudiantes que todavía no sabemos de ellos, están en la cárcel. Alcaldes que están en la cárcel. Es una situación trágica lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo he usado la oportunidad en el Pleno de hablar de esa tragedia y también de instar al Senado para que actúen. Nosotros pasamos nuestro proyecto de ley que no solamente le va a quitar el derecho de entrar a los Estados Unidos a los violadores de derechos humanos en Venezuela, sino también tiene sanciones económicas severas, congelando sus bienes, cuentas bancarias, prohibir cualquier transacción económica. Así que el presidente puso en vigor parte de esa sanción, no dejar que ellos entren. Pero hasta ahora no hemos oído de que verdad se está usando ese poder. y por eso instamos al Senado que lo hagan en una manera legislativa, que eso va a ayudar mucho al pueblo venezolano. Van a saber que las autoridades no pueden mal usar sus poderes para tener una venganza política. Es una tragedia grande y me duele mucho como amante de la democracia.
Sin duda, el caso de María Corina Machado es muy particular porque ella estuvo aquí en Estados Unidos, habló con usted. Yo creo que la situación de ella es verdaderamente triste, considerando que es una líder de la oposición venezolana.
La situación de María Corina Machado es un ejemplo perfecto del abuso de Nicolás Maduro. Ella era legisladora electa libremente de su pueblo y vino a los Estados Unidos para presentar su caso de las violaciones de derechos humanos en frente de la OEA. Y ni la dejaron hablar en la OEA, pero cuando regresó le quitaron su estación como diputada, le quitaron la protección legal, la inmunidad, y ahora está enfrentando unos cargos ridículos, como si hubiera tratado de matar a Nicolás Maduro. Son tan absurdos a sí mismo, pero nadie se puede reír de eso porque son cargos reales. Así que está enfrentando años de cárcel y son acusaciones totalmente políticas, son falsas. Igual que Leopoldo López, que no ha violado la ley y ahora ni la señora ni sus hijos tienen acceso a él. Es un abuso total y eso lo he declarado en el Pleno una y otra vez, pero necesitamos que todas las naciones ayuden en este esfuerzo. Me duele mucho ver a los países, los líderes de los países de Latinoamérica, silente enfrente de este abuso de poderes.
Ileana Ross-Lettin es legisladora de Florida. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
As far as the person that I would love to work with, she passed away, Celia Cruz.
Top 10 USA, a través de La Voz de América y el sistema BOASAP.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BOASAP y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Una compañía alemana en estos momentos desarrolla un sistema de elevadores que permite que múltiples cabinas utilicen un solo pozo de elevador y puedan viajar transversalmente.
Los días de esperar en fila al elevador de la oficina ya son cosa del pasado, gracias a un sistema innovador creado por la compañía alemana ThyssenKrupp. La tecnología de ascensores no ha cambiado desde su incepción en 1854, hasta la más moderna encarnación del elevador gemelo, desarrollado en 2003, aún utiliza cabinas suspendidas por cables que viajan por un solo hueco de ascensor.
Le hemos presentado el primer elevador que trabaja sin cables y que no solo viaja para arriba y para abajo, sino que también va de lado a lado, de izquierda a derecha, horizontalmente.
El nuevo multisistema elimina los cables y, en sustitución, utiliza poderosos magnetos. El sistema adopta la tecnología que ha revolucionado el transporte rápido, como el monorriel de alta velocidad, el Trans Rapid Monorail de ThyssenKrupp, el cual utiliza la levitación por imanes sin contacto en vez de ruedas y rieles. Las multicabinas funcionan basadas en un complejo sistema de frenos para poder parar en los pisos requeridos. ThyssenKrupp espera que su nuevo diseño contribuya a innovar en diseños arquitectónicos en el futuro, abriendo nuevas posibilidades, primordialmente para la función de transporte lateral. Henry Llanos, para La Voz de América.
La fluctuación de los precios del petróleo es buena noticia para algunos y malas para otros.
La baja en los precios del petróleo ha incrementado la volatilidad en los mercados, lo que llevó a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tomara la decisión de no reducir la producción para así enfrentar ese problema que amenaza el bienestar económico de varias naciones.
Hay países cuyas economías dependen casi exclusivamente de la producción de crudo y el hecho de que los precios estén cayendo significa que están viendo casi una reducción directa en las ganancias de exportaciones.
Rusia, países en África y el Medio Oriente, así como naciones latinoamericanas como México y en especial Venezuela, están sintiendo la contracción de los precios de petróleo.
Yo he ordenado hacer un conjunto de recortes en el presupuesto de la nación.
Aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esto con la intención de enfrentar la baja de las cotizaciones petroleras, puesto que su gobierno requiere de 18.500 millones de dólares para pagar el servicio de su deuda externa entre el 2015 y 2017. Mientras tanto, analistas indican que el crudo podría bajar aún más.
Para finales de diciembre, el precio del barril había bajado a 36 dólares. Ahora, no estoy diciendo que eso va a pasar otra vez, pero si sucedió en 2008, no hay razón para que no pueda volver a suceder en 2014. Esto mientras estamos viendo crecer rápidamente las reservas y se ha visto un débil crecimiento en la demanda.
Caída de los precios del petróleo impacta positivamente a mercados occidentales, de acuerdo a los expertos, ya que podría incrementar la capacidad adquisitiva de los consumidores. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras noticias, el Pentágono y el Departamento de Estado están revisando la seguridad en sus puestos de todo el mundo ante la posibilidad de actos de violencia a raíz de la divulgación este martes de un informe sobre las prácticas de tortura durante la pasada década de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, contra sospechosos de terrorismo. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema.
The administration has been for months preparing for the release of this report.
La administración se ha estado preparando durante meses para la publicación de este informe. Hay indicaciones de que su publicación podría representar un mayor riesgo para instalaciones y personas estadounidenses en todas partes. De manera que la administración ha tomado medidas prudentes para garantizar que se establezcan las precauciones necesarias en todas las instalaciones estadounidenses alrededor del mundo. Según la agencia EFE, la Comisión de Inteligencia del Senado publicará este martes su esperado informe sobre el uso de polémicas técnicas de interrogatorio contra sospechosos y miembros de Al-Qaeda retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los 8 años posteriores a los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. El gobierno estadounidense lamentó la muerte durante una fallida operación de rescate de un ciudadano estadounidense y uno sudafricano que permanecían cautivos en manos de una facción de Al-Qaeda en Yemen.
Al gobierno estadounidense no le quedó más remedio que enfrentar la realidad. La sentencia de Al-Qaeda era precisa: ejecutaría a Luke Summers al amanecer del domingo. Por eso, según el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Matt Olson, no había alternativa.
Usted dice sí, vamos a avanzar con una operación como esta porque no hay otra opción.
La determinación de proceder con la operación resultó del análisis de un video que señalaba que en 72 horas, Luke Summers, fotoperiodista de Sacramento, California, sería ejecutado.
Después de la publicación del video con ese anuncio, había una indicación irrefutable de que su vida estaba en peligro. Hubo una recomendación al presidente, la cual fue aprobada por él, y hubo un intento de rescate, aún conociendo los riesgos que ello acarreaba.
Según describieron fuentes del Pentágono, cuando los 40 miembros de la Fuerza Élite estadounidense se encontraban a poco más de 90 metros del campamento objetivo, un miembro de Al-Qaeda que salió de su tienda los divisó. De inmediato comenzó un tiroteo que se extendió por más de 10 minutos, y aunque casi todos los militantes del grupo terrorista murieron, uno de ellos asesinó a los rehenes.
Este es un crimen despreciable. No cesaremos en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a aquellos que han causado estas muertes. Algunos de ellos ya han sido llevados ante la justicia.
La información de inteligencia que señalaba el día y hora de la ejecución de Summer se sustentaba en parte en este video del rehén.
Estoy seguro de que mi vida corre peligro.
Con Summers se encontraba un rehén sudafricano, quien había sido secuestrado junto con su esposa en mayo de 2013. Ella había sido liberada y, según la organización no gubernamental para la que Pierre Corky trabajaba, su familia había logrado un acuerdo con Al-Qaeda, según el cual el rehén recuperaría su libertad el mismo domingo en el que se lanzó el fallido rescate.
Nosotros no sabíamos quién era el segundo rehén y, como ustedes saben, hay un sinnúmero de rehenes de todas partes del mundo dentro de Yemen. Obviamente no sabíamos que la otra persona era el rehén sudafricano. Por obvias razones, no estábamos en contacto con otros gobiernos y no sabíamos que había una negociación con una organización no gubernamental.
Lina Correa, para La Voz de América.
Las protestas continúan en todo Estados Unidos después de la decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra un policía blanco en Nueva York en la muerte por asfixia de un hombre negro.
Las protestas son en respuesta a la decisión de un gran jurado en Nueva York de no presentarle cargos a un policía blanco involucrado en la muerte del afroestadounidense Eric Garner. La mayoría han sido pacíficas, sin embargo, ese no es el caso en Berkeley, California. La policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para tratar de dispersar a los manifestantes. Según las autoridades, algunas personas tiraron explosivos y atacaron físicamente a la policía.
Esta es un hematoma de una bala de goma. Tengo más aquí arriba, pero es difícil verlas.
Varios negocios fueron saqueados, como este supermercado, un banco y esta tienda de artículos electrónicos donde uno de los manifestantes trató de detener a una de las personas que saqueaban el establecimiento. Los organizadores aseguraron que las protestas iban a ser pacíficas y algunos critican la respuesta de la policía.
Me tropecé con una mujer que se había caído y la ayudé. Mi espalda estaba frente a los policías y cuando la estaba levantando vi a un oficial levantando su macana.
En Nueva York, donde comenzaron las manifestaciones, varias personas se tiraron al suelo en una de las estaciones de trenes más reconocidas del planeta. El alcalde dijo que las autoridades han actuado apropiadamente.
Estos problemas subyacentes no desaparecerán y las personas hablarán de eso por años mientras tratamos de unir a la policía y a la comunidad. Creo que cuando una protesta es respetada y tratada propiamente, eso ayuda a dispersar las cosas y eso fue lo que hizo la policía en Nueva York.
En Washington, manifestantes han interrumpido el tráfico en diferentes puntos de la ciudad y han salido a marchar todas las noches desde que el gran jurado tomó la decisión la semana pasada en Nueva York. En Filadelfia y Miami también se dieron manifestaciones pacíficas. Los asistentes demandan cambios sobre cómo la policía trata a la comunidad negra y dicen que seguirán en las calles hasta que esto se dé. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
A pesar de las cada vez más grandes y aparentemente irreconciliables diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto al tema, aún habría posibilidades de que se alcance una reforma migratoria en 2015.
Para muchos expertos y analistas no hay escapatoria y será definitivamente el año 2015 cuando demócratas y republicanos alcancen un acuerdo conjunto en torno a la esperada y necesitada reforma inmigratoria.
La persona que quiera ser presidente en el año 2016 tiene que tomar por control sobre el problema inmigratorio de los Estados Unidos. Esa persona va a tener que implementar algún tipo de reforma migratoria.
Para otros especialistas, esa misma razón es la que parece tener más peso en sus pronósticos de que pronto habrá una reforma inmigratoria en este país.
Ahora sí, verdaderamente yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber algo, que tienen que actuar.
Y aunque muchos mantienen las esperanzas de que 2015 sea diferente a los últimos años, algunos parecen convencidos de que los argumentados que actualmente viven en Estados Unidos.
Que sea parcialmente como la acción ejecutiva, sí, que sea otro tipo de acción de reforma, posiblemente, pero que para los 12 millones no lo veo de esa forma.
La exfiscal Rebeca Sánchez duda de que tenga alguna trascendencia la querella de los 18 estados con Texas a la cabeza y a la que se le sumó recientemente el estado de la Florida en contra del gobierno de Barack Obama por la decisión del presidente de utilizar su potestad ejecutiva para impulsar por su cuenta parte de la reforma inmigratoria.
El presidente Obama no ha hecho nada de que no haya sucedido y no hayan hecho otros presidentes, incluyendo a nuestro presidente Reagan y los Bushes, y desde el año 1956 en adelante.
Sin embargo, 2015 será el año de las primarias presidenciales, por lo que muchos analistas dudan de que el tema de la reforma inmigratoria pueda estar en la agenda tanto de republicanos como de demócratas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.